Para comenzar, vamos a orar un momento para que el Señor pueda ser el que guíe todo este mensaje. Oremos. Amado Señor, te agradecemos esta oportunidad que tú nos das para poder presentar tu palabra, para poder estudiarla, Señor, aplicar a nuestras vidas y para glorificarte a ti, Señor. Te pido, Padre, que en este momento, Señor, tú puedas tomar el control y que todo lo que se hable desde este púlpito sea bajo tu guía, Señor. Y que nuestros hermanos de aquí, Señor, puedan entender tu palabra, el mensaje que tú has preparado, Señor, para que cuando salgamos de este lugar podamos ser más como tú, Señor. Te agradecemos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Estábamos estudiando la epístola a los Colosenses y estamos en el capítulo 4. Y vamos a entrar a lo que es la recta final de esta epístola. El epílogo de esta epístola. Pero antes de entrar a esta sección, vamos a ver un poco lo que es un resumen de todo lo que ha sido todo lo que hemos aprendido durante este tiempo de esta epístola. Quisiera que me acompañen al capítulo 1, por favor. Y en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a nosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Evidentemente aquí vemos que es Pablo y Timoteo el que están dirigiéndose a los hermanos en Colosas, ¿verdad? Y un aspecto muy importante de este capítulo 1 es la obra salvadora de Dios. Por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 1 dice que debemos estar con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces ahí vemos la obra salvadora de Dios. Vemos que nuestro Señor Jesucristo ha quitado nuestras culpas y nos ha trasladado a su reino. Vemos la obra salvadora de Dios y vemos también otro aspecto muy importante, el ministerio de Pablo. ¿Cuál era su trabajo de Pablo? En el versículo 28 y 29 leemos lo siguiente. Dice que, hablando de Cristo, dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ese era el ministerio de Pablo. Él trabajaba, y aquí dice que luchaba para presentar, para anunciar al Señor Jesucristo a todo hombre. Luego, vamos un poco más adelante, vamos a ver la nueva vida en Cristo. Y ya entramos al capítulo 2, y el versículo 6 nos dice: por tanto, y esta palabra me encanta, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, esta palabra que les decía, por tanto, como hemos visto la obra salvadora de Dios, ahora dice, por lo tanto, en vista de que han sido salvos, dice, ustedes que han conocido al Señor Jesucristo, andad en Él, vivan en Él. Esa es la palabra, vivan en Él, que vivamos bajo su voluntad. Y es por eso también que más adelante en el capítulo 3 nos habla un poco de los deberes sociales, ya habían compartido aquí algunos hermanos, y vemos que hay recomendaciones. En el versículo 18 del capítulo 3 nos habla de las casadas, por ejemplo, y los maridos. Más adelante, de los hijos y los padres, los siervos y los amos. Hay recomendaciones que nos dicen de cómo debemos vivir en esta tierra, ¿no? Entonces, ya terminando esa parte, entrando al capítulo 4, ya podemos entrar a lo que es el epílogo de esta carta, la parte final. El epílogo incluye una relación de saludos en la que se menciona a varios colaboradores de Pablo. Aquí empieza una parte donde Pablo hace hincapié a varias personas, nombra a colaboradores que le han acompañado. Y antes de eso quiero decirles que Pablo desarrolló una cadena de personas alrededor de él. Tenía muchas personas de quienes dependía prácticamente, porque Pablo estaba en preso. Recordemos que esta carta ha sido escrita desde la prisión. Entonces necesitaba personas que vayan, que hagan la obra, porque Pablo estaba prisionero. Entre ellos, entre esas personas, unos eran fieles constantemente, pero otros no. Algunos siguieron siendo sus amigos pese a las consecuencias, y otros lo abandonaron. Algunos se volvieron compañeros de por vida de Pablo. Otros estuvieron con él por poco tiempo. Unos fueron constantes, otros no. Unos siempre estaban listos para servir y otros nunca lo estuvieron. Todos fueron parte de su vida y todos fueron influenciados de una u otra manera por el liderazgo de Pablo. Lamentablemente, cuando hablamos de los colaboradores de Pablo, pensamos que eran hombres fieles, absolutamente todos, pero no era así. Hubo personas que lo han desamparado, como vamos a leer. En 2 Timoteo, por favor, podemos ir un poco adelante. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice Pablo, y yo me imagino con una tristeza, Pablo dice estas palabras: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Lo habían abandonado. Mientras él estaba, sufriendo en la prisión, había personas que lo habían abandonado. Luego vemos en el capítulo 4 de 2 de Timoteo también, capítulo 4, versos, voy a leer a partir del 9, y le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Ven? Que ha habido personas que lo han abandonado en el ministerio. Hermanos, muchas veces nosotros podemos comprometernos, podemos decir, sí, yo voy a hacer esta obra, sí, yo me comprometo a hacer esta obra, pero tenemos que tener cuidado de ser constantes. Como leía el relato de más antes, algunos sí eran constantes, lo han acompañado hasta su muerte, pero otros lo han desamparado y lo han abandonado. Espero, ojalá y oro al Señor que no suceda eso con cada uno de nosotros, que cada ministerio que tengamos cada uno podamos cumplirlo fielmente, como decía el apóstol Pablo en Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es muy importante ser constantes. A veces yo me frustro cuando a veces llego tarde a la congregación pudiendo estar temprano. Y en esas cosas pequeñas uno puede darse de cuenta que no puede servir bien en otros ministerios. Pero oro al Señor para que nos vaya transformando, para que me vaya transformando y no deje el ministerio que el Señor nos ha encomendado. También vemos que estas personas, a pesar de haber abandonado muchas otras personas, había un puñado de hombres fieles, colaboradores verdaderos, que han seguido a Pablo hasta el final. Y qué mayor satisfacción para un líder ver el resultado de la obra que Dios le ha encomendado. Qué lindo es ver, ¿no?, un padre ver que su hijo saca buenas notas en la universidad, en el colegio. Qué satisfacción para un padre. Pero qué tristeza debe ser para un padre ver que su hijo se ha desviado. Y el padre se pregunta: ¿en qué he fallado? ¿Qué es lo que, en dónde me he equivocado? Y tendría que examinarse. Pero como les decía, qué gozo es ver que el fruto que tanto se ha trabajado dé resultados. Nuestro hermano Juan Antonio nos compartía el día jueves en primera, perdón, en tercera, la tercera carta de Juan, en el capítulo, bueno, es un capítulo, en el versículo 4 dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Ven qué satisfacción es para una persona, para un padre, para alguien que lideriza, y ver el resultado del trabajo que Dios le ha encomendado. Ese es el mayor regalo, pienso yo, para un líder. Pero volvamos a Colosenses, por favor, y vamos a entrar a lo que es el versículo 7, y voy a leer hasta el versículo donde hoy día vamos a compartir. Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Y aquí vamos a hablar de dos personajes, de dos colaboradores de Pablo, Tíquico y Onésimo. Primeramente vamos a comenzar hablando, analizando algunas frases que dice aquí. Primeramente Pablo dice: todo lo que a mí se refiere. Y esta es una referencia, o es una parte donde nos muestra que Tíquico estaba muy cerca de Pablo. O sea, Pablo decía: todo lo que a mí se refiere, Tíquico os lo hará saber. Tíquico podía hablar todo lo que Pablo estaba pasando porque estaba a su lado, lo acompañaba, tenía una comunión íntima con Pablo, estaba relacionado íntimamente con Pablo, seguramente lo acompañaba en su prisión, seguramente le llevaba alimentos, no sabemos, no lo dice, pero tenía una relación íntima con Pablo. Por eso Tíquico podía decir todo lo que a Pablo se refiere. Y es un ejemplo en el cual nosotros debemos estar también en relación con nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no vamos a conocer toda la palabra del Señor, no vamos a entender toda la palabra del Señor, pero cada día, mientras estemos en esta tierra, debemos esforzarnos por conocer más a nuestro Señor y hablar de Él. ¿Qué es lo que podemos decir si no conocemos a nuestro Señor? Es más, ¿cómo podemos amar a nuestro Señor Jesucristo si no lo conocemos? En la reunión familiar decíamos: ¿cómo se puede amar a alguien que no conoces? No se puede, es imposible, tienes que conocerlo. Tíquico conocía bien a su maestro, por eso podía decir muy buenas referencias de Pablo. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿La gente que nos rodea podrá hablar buenas referencias de nosotros? ¿Podrá hablar buenas cosas de nosotros? La gente que nos rodea podrá decir: ah, sí, yo te puedo recomendar, te puedo recomendar, es recomendable. O dirá la gente: no, especial es. ¿Qué dirán la gente de ti? ¿Dirán que eres un buen cristiano, la gente que te rodea? Esa es la pregunta. ¿Somos referentes a los demás? ¿Somos ejemplo? Entonces debemos pensar en que Pablo era muy buen ejemplo para Tíquico, y de la misma manera debemos ser para nuestros hermanos, no solamente para los de la iglesia, sino para los de afuera. Como dice uno de los requisitos para ser obispo, pastor, es que no solamente sea que tenga buen testimonio de aquí, de la iglesia, sino también de los de afuera, ¿no? Entonces hay que considerar también eso. Tíquico conocía a Pablo. Ahora, hablando un poco de Tíquico, he estado investigando un poco en el diccionario, en el Strong, que gracias a Dios podemos tener. Tíquico, esta palabra griega significa, o este nombre griego significa fortuito o afortunado, quiere decir. Fortuito o afortunado. Otra referencia a Tíquico, podríamos decir que Tíquico era de Asia. Vamos a Hechos 20, capítulo 20, verso 4, por favor. Hechos 20, versículo, vamos a leer desde el versículo 1. Después que cesó el alboroto, porque hubo un alboroto en Éfeso, después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Entonces ahí vemos de dónde era Tíquico, era de Asia. Muchos comentaristas dicen que el Asia donde se refiere aquí es la actual Turquía de ahora, ¿no? Entonces Tíquico era de Asia. Volvamos a Colosenses, por favor. ¿Qué más nos dice de Tíquico? Versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Y aquí vemos una serie de títulos que le pone a Tíquico: amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Qué hermosos títulos, ¿no? Amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor. Vamos a ver lo que es amado hermano. Nuevamente busqué, me introducí a lo que es el Strong y pude ver qué significa hermano. Entre algunos significados me llamó la atención que hermano quiere decir muy parecido. Yo tengo mi hermano mayor, se llama Daniel, y quizá tenemos las mismas cejas, algunos piensan que tenemos la misma voz, los mismos gestos, somos muy parecidos porque somos hermanos. Es mi hermano, tenemos un mismo padre, una misma madre, somos muy parecidos. Eso es lo que caracteriza a un hermano, es una característica, que nos parecemos. Aquí en la iglesia nosotros somos hermanos, tenemos un mismo padre. ¿En qué somos muy parecidos? Porque no todos somos físicamente parecidos, todos somos diferentes, unos son más altos, otros son más chinitos, otros un poquito más, sus ojitos grandes, tenemos distintos gestos, la distinta forma de hablar, pero somos hermanos. ¿En qué somos muy parecidos? En que tenemos un solo Padre. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice que hemos sido bautizados en un mismo Espíritu y que tenemos todos el Espíritu Santo, y que nos reunimos unánimes aquí en este lugar y alabamos al Señor Jesucristo unidos. En eso somos muy parecidos, en que tenemos algo en común, que adoramos a nuestro Padre Celestial. Por eso nos llamamos hermanos, por eso deberíamos de llamarnos amado hermano, amada hermana, porque somos hermanos. Ahora vamos a ver lo que es fiel ministro. Nuevamente el diccionario es una bendición. Dice que fiel ministro es una persona digna de confianza. Fiel, digna de confianza. Tíquico, como vamos a ver más adelante, al parecer era muy leal a Pablo, porque tenía una gran responsabilidad, una gran responsabilidad. Porque nosotros enfatizamos en el liderazgo del apóstol Pablo, y es bueno eso, pero no debemos de dejar de recordar o de enfatizar también en los colaboradores que tuvo. Tíquico tenía la gran labor de llevar las cartas, y recuerden que los viajes eran largos, que no era fácil, como ahora existe teleférico, el Puma, Qatari, etcétera, etcétera. No había en esos tiempos. Una labor sacrificada, una labor digna de confianza. No era cualquiera que podía tener esa responsabilidad. Por eso le llama Pablo, fiel ministro. ¿Ministro? Ministro viene del griego diáconos. Y entre muchos significados también, ¿no? Servidor a las mesas, servidor. Me llamó la atención una definición que dice, diáconos igual a ser mandados. El que hacía los mandados. Está mal, no sé cuántos focos, anda a comprar, ya, iba, hacía los mandados. Que le falta cera al piso, voy a comprar la cera, a hacer mandados. A Tíquico le decía, anda, deja esta carta a los colosenses. Tíquico, muy bien, sí señor, iba y cumplía. Hacía lo que se le mandaba. Eso es ministro. Fiel ministro, como le dice Pablo. Ahora, vamos a ver lo que es consiervo. Consiervo simplemente quiere decir coesclavo. O sea, alguien, un esclavo que tiene su compañero que obedece al mismo amo, que sirve al mismo amo. Eso era Tíquico. Pablo también era, él mismo dices, prisionero de Cristo, esclavo por amor de Cristo. Y Tíquico era co-consiervo, co-esclavo de Pablo. Servían al mismo Señor. ¿Qué más nos dice en Colosenses? Versículo 8 dice, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. El cual he enviado. Tíquico era enviado. Tú ve, te voy a enviar esta carta a los colosenses, tú lo vas a dejar. Y Tíquico iba. A veces en el cuartel yo recuerdo cuando nos decían, a ver, un número, decían, y tenía que ir el más sagaz, el más presto, y con ánimo pronto tenía que decir, firme, e iba a cumplir la misión. Probablemente Tíquico era así, porque era enviado. Y el enviado, vamos a ver por qué lo dice, no lo dice también solamente en Colosenses. Efesios, por favor, Efesios 6, Efesios 6, versículo 21. Y voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente para que podamos entender un poquito mejor. Y dice así, Efesios 6, 21 y 22. Para tenerlos al tanto, Tíquico les dará un informe completo de lo que estoy haciendo y de cómo me va. Él es un amado hermano y un fiel colaborador en la obra del Señor. Lo envié a ustedes con un propósito específico, que sepan cómo estamos y reciban ánimo. Lo envié. Nuevamente aquí vemos que ha sido enviado. Busquen por favor Tito 3 y versículo 12. Tito capítulo 3 versículo 12 dice, tengo pensado enviarte a Artemas o a Tíquico. Nuevamente la palabra enviado. Otras referencias, segunda de Timoteo capítulo 4 verso 9, lo que habíamos leído. Vamos a leer del 9 hasta el 12. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó, porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Nuevamente, enviado. Si se dan cuenta, sea cual sea la situación en estas tres referencias de sobre Tíquico, en cada uno de los casos su tarea era especial. ¿Cuál era su tarea? Llevar las cartas a su destino. Eso era su misión. Como los pies de Pablo estaban encadenados en prisiones, los pies de Tíquico se convirtieron en los pies de Pablo para llevar esas cartas. Probablemente Tíquico no era un elocuente predicador. Probablemente Tíquico no tenía facilidad de palabras. pero sea cual sea la situación, él llevaba el mensaje. Tal vez como un predicador que expone la palabra de Dios, él distribuía la palabra de Dios, llevaba las cartas a su destino. Según el comentarista John MacArthur, dice que él fue quien llevó el manuscrito de la epístola de los Efesios a los Efesios, de Efesios a Éfeso, la de Colosenses a Colosas y la de Tito a Creta. En este caso parece que fue el que trajo la segunda de Timoteo a Éfeso también. Entonces, como vemos, él era el encargado de llevar la palabra de Dios a distintos lugares. Y como les decía, no era fácil, los trayectos eran difíciles, no había muchas comodidades de transporte. Tíquico tuvo la gran responsabilidad de llevar la palabra de Dios a las iglesias. Por lo tanto, debió haber sido un hombre leal y confiable. Él mismo no era evidentemente un predicador, como les dijo, pero así era un mensajero importante de la verdad. A mí me es una bendición el haber participado con el Ministerio Mensaje de Paz. Fuimos a una serie de viajes en los cuales aprendí mucho de nuestro hermano Emanuel, pero ahí conocí un poco más del ministerio, que prácticamente es un esfuerzo el llevar tanto material a distintos lugares. El material literario no es liviano, es pesado. Y yo veo al hermano Emanuel cargando las cajas, yo ayudándole, y no es fácil. En Mensaje de Paz podría decirse, bajo este estudio, que hay muchos tíquicos que colaboran. Tal vez algunos no viajarán, pero redactan los artículos, hacen la diagramación, los gráficos, la impresión, etcétera, etcétera. En cierta manera son tíquicos, leales y confiables, que hacen la obra del Señor. Nosotros también podemos ser, en ese sentido, tíquicos. En nuestros trabajos podemos regalar un folleto, podemos distribuir la palabra del Señor. También otro ministerio, la BBN, que predica la palabra de Dios a los cuatro vientos, como dice su eslogan, y es muy importante su ministerio. Entonces, hermanos, tomemos ejemplo de este leal, fiel ministro, consiervo y amado hermano Tíquico. Vamos a pasar ahora al versículo 9 y nos va a hablar de Onésimo. Dice el versículo 9: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Ahora, Onésimo quiere decir útil o provechoso, que era un nombre común entre los esclavos, porque Onésimo era un esclavo, y vamos a ver su historia. Vamos a ir a la carta de Filemón, por favor, donde nos habla de Onésimo. Primeramente vamos a ver algo, una pequeña información sobre Filemón. Versículo 1 dice, Filemón, versículo 1: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filemón aquí lo menciona como colaborador nuestro, dice Pablo. O sea, era también uno que trabajaba, era también uno que tenía una responsabilidad. Es más, dice que la iglesia estaba en su casa. Entonces podemos deducir que él económicamente era bendecido por Dios. Tenía un buen recurso económico y quizá por eso tenía una casa grande donde se reunía la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que, como tenía riqueza hasta cierto punto Filemón, obviamente tenía también un esclavo, por lo menos, y esta persona se llamaba Onésimo. Onésimo aparentemente no era creyente, porque en el versículo 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Lo que sucedió es que Onésimo sustrajo algún bien de Filemón. Probablemente era dinero, probablemente era algo valioso, no sabemos. Y se escapó a Roma, y tratando con la intención de perderse entre la multitud de esclavos de Roma. Era un prófugo de la justicia romana, qué sé yo. Era un fugitivo y se había escapado. Por circunstancias que la Biblia no menciona, llegó a conocer a Pablo, donde después de haber conocido a Pablo, se convirtió al cristianismo, Onésimo. Y el apóstol Pablo llegó a amar rápidamente a este hijo amado, como lo dice. Llegó a amarlo, a tal punto que dice en una parte de la Biblia que no quería mandarlo ya con Filemón, sino porque me es más útil aquí. Pero también Pablo sabía que había algo pendiente, había un robo. Onésimo era fugitivo, eso no se podía quedar así. Entonces Pablo decide enviar a Onésimo nuevamente a su amo Filemón. Ahora no sabemos qué habrá pasado por la mente de Onésimo, pero me va a ceñir, me va a golpear. Y en esos tiempos, un esclavo prófugo era propenso a recibir un castigo muy severo y hasta la muerte por parte de su amo. Podía hacer lo que quiera, era su amo. Y según algunos comentarios sobre este asunto, colocaban una marca a los fugitivos, a los que se escapaban, les colocaban una marca aquí en la frente, qué sé yo, tal vez una F de fugitivo. Y recibían un castigo muy severo. Y Onésimo pensó quizá en todas esas cosas y dijo no. Pero al final regresó a Filemón. Y nos habla esta carta, que es la más corta del Nuevo Testamento. Son 25 versículos apenas. Tan pequeña, pero tan grande en significado. Es más, es una temática que se habla casi en toda la Biblia. El perdón. Dios nos ha perdonado a nosotros también. En Mateo nos dice que si Dios nos ha perdonado, nosotros ¿quiénes somos para no perdonar? O mejor dicho, si nosotros no perdonamos, ¿cómo queremos que Dios nos perdone también a nosotros? Y nos habla sobre el perdón. Pero Onésimo había sido cambiado, ya había conocido al Señor. Porque cuando Onésimo se reunió con Pablo, su vida cambió para siempre. No porque el hecho de Pablo, sino porque Dios usó a Pablo para que conozca a Jesucristo. Según Colosenses, volvamos a Colosenses, por favor. Según Colosenses, vamos a leer todo ahora. Según Colosenses del 7 al 9 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Probablemente Onésimo, o Pablo mejor dicho, pensó, y si los cazadores de recompensas de los fugitivos de esclavos lo agarran, lo van a matar. Probablemente había cazas de recompensas, ¿no?, que buscaban a los prófugos esclavos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Lo enviaré con Tíquico, que vayan los dos. Así no va a correr mucho peligro. Y por eso van. Y en la parte, en el versículo 9 dice que con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. O sea, el corazón de Onésimo había sido cambiado. El Señor lo había transformado y había sido uno de los hijos de Dios más. No hay más referencia de Onésimo al respecto. Solo se menciona en la Biblia dos veces el nombre de Onésimo. Pero hay algunas referencias de estudios que se han hecho. Y en un libro de John MacArthur que se llama 12 héroes inconcebibles, nos habla un poco sobre Onésimo. Y dice que había una razón histórica desde la perspectiva humana para la inclusión del libro de Filemón al canon bíblico, porque muchos consideraban que era muy pequeñita la carta para que perteneciese al Nuevo Testamento. Pero aquí nos dice que hay varias razones para que se haya incluido. Alrededor del año 110 después de Cristo, un líder de la iglesia primitiva llamado Ignacio, obispo de Antioquía, escribió una carta a la iglesia de Éfeso. En esa carta se dirige al obispo de Éfeso varias veces, destacando repetidamente que el líder de la iglesia en Éfeso era un hombre llamado Onésimo. O sea, Onésimo, prófugo de la justicia, se había escapado de su amo, había robado, conoció a Pablo, Dios lo transformó y con el tiempo llegó a ser pastor de la iglesia en Éfeso. Qué impresionante. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida pasada éramos, qué sé yo, invaluables, sin valor? ¿Cuántos de nosotros éramos sin valor para aquellas personas que piensan que algo vale? Nosotros no teníamos valor. Cristo es el que nos ha dado valor. Yo recuerdo antes de conocer a Cristo, estaba hundido en las drogas y en el alcohol. Yo no debería estar aquí. Mi fin era ir con esa vida continua y estar en las calles tomando. Quizá ahorita debería estar muerto, pero un día la gracia del Señor me sacó de las tinieblas y me puso. Ahora estoy compartiendo la palabra del Señor. Pero con Onésimo sucedió lo mismo. Lo sacó de esa manera de vivir, de ladrón a pastor de la iglesia. La tradición, dice, de la iglesia, sugiere que Onésimo fue siervo de Pablo y de los otros apóstoles hasta sus muertes. Después predicó el evangelio en lugares como España y Colosas, antes de convertirse en pastor en Éfeso. Se dice que fue martirizado durante el reinado del emperador Trajano por rehusar negar a Cristo. Este anterior esclavo de hombres se había convertido en un esclavo de Cristo, como indica el testimonio de la historia de la iglesia. Sirvió fielmente a su amo celestial hasta el fin de sus días. Onésimo había cambiado su vida. Cristo lo había transformado. Y era fiel. Aquí nos dice en el versículo 9 que era amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Yo con gozo puedo decir que soy uno de ustedes. Cada uno de ustedes puede decir eso. Ahora soy uno de ustedes. Antes no éramos. Estábamos perdidos en el mundo. Pero Cristo nos perdonó. Nos arrebató de esa vana manera de vivir. Y hoy estamos aquí compartiendo, glorificando su nombre. Éramos imperfectos. Pero Dios utiliza esa imperfección y empieza a transformarnos. Recuerden a los apóstoles, cómo Dios utilizó a los apóstoles. Llamó a gente que eran del vulgo, iletrados, pero los mandó a que predicasen y cambiasen este mundo. La obra de Dios, hermanos, si tú estás dispuesto a someterte a su voluntad, puede hacer maravillas contigo. Solo debemos de someternos y vivir en obediencia. Pablo tuvo el privilegio de vivir una vida que cumplía las palabras de 1 Samuel capítulo 10, verso 26, y en la versión, Nueva Versión Internacional, dice que lo acompañó un grupo de hombres leales a quienes el Señor les había movido el corazón. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Vemos aquí que Tíquico y Onésimo eran fieles. Debemos también ser fieles nosotros. Y la carta a Filemón, como les decía, nos habla del perdón. Del perdón. Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Yo no conozco sus vidas de ustedes. No sé cómo eran antes. Pero de una cosa estoy seguro, que antes estábamos perdidos, pero ahora fuimos hallados y estamos ahora bajo su voluntad. Y para terminar, quiero relatar una historia que escuché en la BBN y nos habla del perdón. Para terminar, quiero contarles la historia de Sandy, una muchacha. ¿Saben? A Sandy la abusaron cuando era niña, una y otra vez. Y ella se sentía sucia, arruinada. Y saben, la culpa no la tenía ni siquiera de los demás, la culpa la tenía de ella misma. Satanás, que le decía, vos nunca vas a cambiar. Y ella se sentía sucia, entregó su cuerpo a muchos jóvenes, buscó el amor en jóvenes. Y una y otra vez entregó su cuerpo a distintos jóvenes, hasta que un día le invitaron a una reunión de jóvenes. Pero ella fue para conocer a otros muchachos. Pero en medio de esa reunión escuchó que había alguien que la valoraba. Había alguien que pudo morir en la cruz por sus pecados y que tenía valor para él. En medio de la situación, aunque fue por otros motivos, pudo entender que alguien había pagado sus culpas, que alguien la amaba, que alguien verdaderamente la podía valorar. Y le entregó completamente su corazón. Le entregó completamente a Jesucristo. Y saben, dijo estas palabras: cuando entré a esta reunión, me sentía leprosa por mis pecados, pero Cristo me limpió. El tiempo fue pasando y conoció a un muchacho que la amó profundamente, la amó tremendamente. Se casaron. Y el día de la noche de bodas, y como para completar la obra de Dios, este joven puso un recipiente de plata, agua cristalina y una toalla impecable, y empezó a lavar los pies de su amada esposa como Cristo lavó los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13, y le dijo: para mí eres virgen, porque Cristo te ha hecho nueva. Eso es lo que hace Cristo, hermanos. Eso es lo que hace nuestro Señor con nosotros. Cada uno de nosotros éramos sucios, pecadores. Pero Cristo nos sacó, nos lavó nuestros pies, se humilló a sí mismo, entregó su vida en la cruz del Calvario, para que hoy cada uno de nosotros estuviésemos aquí aprendiendo de Él. Cada día me pongo a pensar y digo: Señor, ¿qué merecíamos? No merecíamos nada. La Biblia dice que nosotros somos pecadores y que nos estábamos yendo al infierno. Pero como hoy hemos visto en las alabanzas, el Dios Todopoderoso dio su vida, nació en un pesebre, se humilló hasta lo sumo por nosotros. Y no puedo entender eso. No lo puedo entender. Y lo único que puedo decir es: gracias, Señor.
Yo no debería estar predicando aquí, pero por la gracia de Dios estoy aquí. Si aquí alguno hay alguien que no conoce al Señor, recuerde que algún día vamos a estar delante de Él. Y hoy puede ser tu mañana, tu tarde, para poder arreglar cuentas con Dios. Si alguna vez tú te has alejado de Dios, hoy puede ser el momento de que vuelvas a tener nuevamente comunión con Dios. Quizá alguno ha tenido una doble vida, hoy puede ser el momento de arreglar cuentas con Dios. Y aquellos que no lo conocen pueden aceptarlo. Pueden aceptarlo como su Señor para someterse a Él y obedecerle, y como su Salvador para que tengan vida eterna. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga.